Para escuchar la palabra del hombre más buscado por la prensa, el mejor jugador del mundo, Diego Armando Maradona.
Escucho hablar por televisión o hablan y se llenan la boca de Brasil, de Alemania, de Italia, y Argentina lo dejan. A mí me está bien, lo que pasa es que no saben lo que nosotros tenemos dentro de la manga, ¿no es cierto? Así que a mí me gusta que hablen siempre los demás, pero claro, en el 86 decían lo mismo y la copita viajó para Argentina.
En 1990, Italia organizó por segunda ocasión la Copa del Mundo. La tecnología y los nuevos hábitos de consumo en la sociedad hicieron que este torneo fuera un parteaguas para el futuro del fútbol. Fuera de la cancha y con millones de espectadores esperando la patada inicial frente a un televisor, el medio del espectáculo y las marcas comerciales comenzaron a involucrarse más con la fiesta futbolera. En el terreno de juego, la mínima cantidad de goles que se anotaron en ese torneo provocó que la FIFA modificara un par de reglas para los años posteriores. La primera fue que el portero ya no podría tomar el balón con las manos si un jugador de su equipo le daba un pase con el pie. Y la segunda, la victoria entregaría 3 puntos a los equipos en vez de 2, como se hizo hasta Italia 90. Maradona llegaba a esta competencia con algunas lesiones, pero con la ilusión de repetir lo hecho en el Mundial de México en 1986.
No, tengo el problema de la uña, pero me lo resolvió el profesor Dalmonte con una fibra de carbonio que me cubre toda la uña. Sí, yo no sé quién puso en duda que yo no voy a estar, aunque sea ya infiltrado. Si no me hacían esta protección, igual iba a jugar, así que no era... Maradona no estuvo nunca en duda el viernes.
Al igual que en Italia, donde era abucheado por la afición del norte y aclamado por la del sur, a Diego le esperaba un mundial de dualidades.
Maradona, el precio de ser un ídolo.
Diego Armando Maradona enfrentaba una situación conocida: demostrar lo que valía con el balón en los pies, a pesar de lo que pasaba fuera de la cancha. Sus escándalos en la ciudad de Nápoles habían trascendido fronteras y ya contaba con algunos detractores que querían verlo fracasar.
El 8 de junio de 1990, Argentina se enfrentó a la selección de Camerún en el partido inaugural jugado en el estadio de su máximo rival, el Giuseppe Meazza de Milán.
Cuando Maradona saltó a la cancha, el estadio lo recibió con una silbatina durante el himno argentino. Pero Diego estaba acostumbrado a jugar en situaciones adversas y callar bocas era su especialidad.
Está quedando todo dispuesto ya para que mueva Argentina. Tocará Maradona, el primer jugador del mundo para Burruchaga. Va a empezar el partido, Burruchaga y Maradona. Será Burruchaga el que toque para Maradona. Va a empezar el partido, va a comenzar el campeonato del mundo. En cada rincón de la tierra, desde los sitios más humildes a los más empinados, a los más sofisticados, en todas partes, el mismo sentimiento de adhesión por el fútbol. Aquí está el más popular de los deportes creados por el hombre, en su máxima expresión.
El primer partido del albiceleste exhibió un equipo que no estaba en su mejor momento. El conjunto camerunés venció por la mínima a los comandados por Maradona, con gol de François Oman Bijik, regalando un resultado histórico para la nación africana.
Makanaki otra vez, salta Bijik. De Camerún, Bijik, a los 21 minutos, Camerún 1, la Argentina 0.
Al terminar el encuentro y luego de los abucheos recibidos en Milán, Diego declaró:
fue un placer el descubrir que gracias a mí, los italianos de Milán dejaran de ser racistas. Hoy, por primera vez, apoyaron a los africanos.
En el segundo partido de Argentina, el equipo mejoró. Aunque todavía no encontraba su mejor trato con el balón, contaron con la ventaja de jugar en el Estadio San Paolo de Nápoles, donde la afición recibió a Maradona como un ídolo que llega a casa.
Los argentinos ganaron el partido 2-0 a la Unión Soviética, pero sufrieron la lesión de su portero, Neri Pumpido, que en un choque se fracturó la tibia y el peroné.
En la que se nota cómo la pierna de derecha se engancha con la de Olarticoechea. Miren ustedes, ahí. Miren cómo queda la pierna derecha, doblada absolutamente, se nota la fractura de tibia y peroné del portero Neri Pumpido.
Ante la salida de Neri Pumpido, el nuevo titular sería Sergio Goicoechea, clave en los próximos encuentros que jugó el seleccionado argentino. En ese partido, mientras Goicoechea apenas se acomodaba bajo los tres palos, ocurrió una jugada que algunos llamaron la segunda mano de Dios.
Cambio obligado, centro, parecía mano. Eso piden los soviéticos. El árbitro a un par de metros no dijo nada, pero la reclamación fue grande por parte de Kuznetsov y Protasov.
El periodista Roberto Gómez Junco recuerda esa acción del 10 argentino.
Y hay otra jugada que no se menciona tanto de Maradona, pero en ese mundial, si mal no recuerdo, él detiene con la mano un balón contra Rusia en la línea de gol. Él con una mano, así como había anotado un gol con la mano en el 86, ahí detiene el balón con la mano en la línea, así. Si no me equivoco, fue en ese mundial. Argentina-Rusia, increíblemente un árbitro sueco, de eso sí me acuerdo, pues dice que no pasó nada y sigue el juego, cuando era un penal clarísimo, ¿no?
Tras empatar a un gol con Rumania en el último partido de la fase de grupos, los sudamericanos pasaron a la siguiente ronda de panzazo como tercer lugar y tendrían que enfrentar a su archirrival, Brasil.
Maradona tenía muy lastimado el tobillo izquierdo, pero nunca se perdería un enfrentamiento contra Brasil.
El periodista Hugo Salcedo explica por qué.
De regresarle la grandeza a la selección de Argentina, lo hizo en el Mundial del 86 y muy cerca estuvo, no digo solo, pero sí con un peso nuevamente muy relevante en el Mundial de 1990, con un tobillo que sabemos estaba absolutamente destrozado. Difícilmente vamos a volver a ver en el fútbol actual una imagen como la de ese tobillo hecho pedazos, donde se saben las historias que él mismo se inyectaba, porque al doctor Madero realmente le daba miedo. El doctor Madero entendía que su tobillo ya no estaba en posibilidades de volver a ser infiltrado, y Diego Armando Maradona, por ese amor propio, por ese espíritu guerrero, lo hizo hasta en dos ocasiones.
En los octavos de final, los brasileños dominaron a los argentinos, que no sabían por dónde defenderse. Sin embargo, tuvieron una dosis de suerte y la genialidad de Maradona, quien luego de gambetear a la defensa verde-amarela, filtró un pase a Claudio Canilla, que tranquilamente se quitó al portero Tafarel y anotó el 1-0 que les dio la victoria.
Alemão, que no, sigue Diego, pico Canigia, vamos Diego, lo estaban agarrando, Canigia, la ley de la ventaja, Canigia, ahora o nunca, el triunfo, Canigia, gol,
El siguiente rival sería Yugoslavia en cuartos de final. El partido terminó 0-0 y se definió desde los 11 pasos. Diego fallaría su penal, pero el portero Goicoechea tajaría 2, y con eso Argentina se plantó en la semifinal.
Maradona cuenta que tras fallar su tiro penal, Sergio Goicoechea le dijo que no se preocupara, pues iba a detener 2 disparos de los yugoslavos.
El penal queda en las manos del Vasco, gana Argentina. Va a pegarle Jasilesic, está colocando la pelota Jasilesic. Bien concentrado el Vasco Goicoechea. Vamos Vasco, todo con ustedes, el salto y baja Ciceri. Atajó el Vasco y ganó Argentina. Ganó Argentina el Vasco Goicoechea. El Vasco Goicoechea en el palo izquierdo y a media altura ganó Argentina.
Después de eliminar a Yugoslavia, inició una etapa de terror para Diego Armando Maradona. La semifinal tuvo un condimento especial que volvió histórico ese partido. Argentina jugaría contra Italia en la ciudad de Nápoles, y los locales no habían perdido ningún partido en la Copa y llegaban con 0 goles recibidos.
La afición napolitana se encontraba con el corazón partido. Su héroe frente a su patria.
Previo al juego, Maradona declaró que le molestaba que ahora le pidieran a los napolitanos que fueran italianos y que apoyaran a la selección, cuando Nápoles había sido marginada del resto del país y condenada al racismo más injusto. Después salió al campo de juego. Mientras cantaba el himno nacional argentino, alcanzó a ver detrás de una portería banderas del público napolitano con la leyenda:
Maradona, Nápoles te ama, pero Italia es nuestra patria.
El 3 de julio de 1990, Italia y Argentina empataron a un gol en la semifinal y tuvieron que definir el duelo en tiros penales. Fue ahí donde Maradona firmó su sentencia con la afición italiana.
Ahí va a ir Maradona, a ver si Argentina puede tomar un gol de ventaja. ¡Va Diego! ¡Gol! ¡Grande Diego! Sin renunciamientos, suavecito, apenitas, y abrazarse con los compañeros. Ahora viene la ejecución del último penal de la serie para el equipo italiano. La ejecución del último penal de la serie para el equipo italiano tendrá que hacerse por parte de Serena. Serena, como no lo tire con la cabeza, es bueno de arriba, ¿por qué de abajo también? A ver, Vasco, ya agrandado, ahí va a ir Serena con el penal, ahí va a ir Serena, ¡atacó la!
Te puedo recordar uno a Italia, cuando ellos cerraron y me tocaba a mí y me silbaba todo el estadio. Llegué a la pelota y Senga me dice, nos conocemos, digo, che, te hice un montón de goles. Y si yo hacía el gol, Argentina clasificaba. Pateé yo, hice el gol, patea Serena, lo ataja Goico y Maradona dejó afuera a Italia.
Italia quedó fuera de su mundial y Maradona fue su verdugo. Además, con este resultado, se terminaron las ilusiones de la FIFA de tener en la gran final a los anfitriones del torneo.
A partir de ese momento, la estancia de Maradona en Italia tendría sus horas contadas.
La final sería nuevamente contra Alemania y Diego quería repetir lo hecho 4 años atrás en territorio mexicano. El Estadio Olímpico de Roma fue la sede y el público recibió a Maradona con abucheos mientras cantaba el himno nacional. Y Diego respondió a la afición directamente cuando lo enfocaron las cámaras de televisión.
Es cierto que la gente lo pifia cuando salen en pantalla, pero no es para reaccionar de esta manera cuando se está interpretando el himno de su país. Los alemanes eran locales en el Estadio Olímpico de Roma. En primer lugar, porque había 30 o 40 mil alemanes y porque el público italiano, lamentablemente para Argentina, estaba con el equipo europeo. Claro, los italianos también estaban sentidos porque Argentina los había eliminado.
El partido fue muy cerrado y todo parecía que terminaría 0-0. Pero 5 minutos antes del final, el árbitro mexicano Edgardo Codesal señaló un penal a favor de los alemanes. Una falta dentro del área que dio el título a los europeos y dejó a Maradona con lágrimas en los ojos y las manos vacías.
Mateus. Se viene el capitán Mateus. Allí está Fueler, atención, Fueler. Hay tiro penal favorable a Alemania. El árbitro entendió que hubo infracción. De Sensini, hay tiro penal cuando le quedan 6 minutos. 50 segundos al partido, favorable a Alemania Federal.
Así terminó el Mundial y Diego se quedó con la sensación de que el penal cobrado por Codesal era una prueba de que la FIFA se parecía más a una mafia que a una federación de fútbol. Durante la premiación del segundo lugar, Maradona no saludó al presidente de la FIFA, Joao Havelange. Presentía que tenía algo en su contra.
Con una gran desilusión, Diego tomó la decisión de dejar la selección argentina.
Yo creo que va a ser el último mundial mío, sin ninguna duda. No creo de aceptar otro reto así, siendo tan viejo, con tantos años encima, otro mundial.
Roberto Gómez Junco analiza la actuación de Maradona en el Mundial de 1990.
Bueno, primero al 90 llega ya de bajada, llega lastimado, lo recuerdo, con un tobillo inflamado y aún así, pues sin jugar gran fútbol aquel equipo argentino, llega a la final, ¿no? Con una Italia decepcionante en su momento, porque Italia favorita como local y todo, deja a Italia en el camino, creo que es ampliamente superada por los alemanes. Argentina, aunque se hable mucho de ese penal, para mí bien marcado por Edgardo Codesal, pero había sido mucho mejor Alemania en el Mundial y fue mucho mejor en ese partido. Y sin embargo, ahí estuvo Argentina peleando con la discusión de esa jugada, y al final hay otra que pudo marcarse penal, no me acuerdo si era sobre Burruchaga, o sea, dices, Argentina compitió y pudo ser campeona con un equipo muy limitado y con un Maradona mermado.
Después del Mundial, una parte de la prensa italiana transformó su mote de Dios por el de demonio. Además, su relación con las drogas y la mafia empezó a mermar la tranquilidad de Diego, que estaba ya hundido en la fiesta, la prostitución y la cocaína. La periodista Luciana Weiner profundiza sobre la transformación de Maradona y sus excesos.
Yo creo que hay mucha gente muy enojada con esto, con la vida que decidió vivir, que evidentemente era una figura que tenía muchísimo, no sé si decirlo poder, pero una figura de referencia para muchos chavitos, para muchos adolescentes, y que muy rápidamente se transformó en este arma de doble filo, en la cual lo veía drogándose con políticos y con mil mujeres, ¿no? La cuestión ahí sexista también muy brutal, que también responde a cierta época, ¿no? Los 90, época de mucha cocaína, de esta cosa completamente sexualizada de los cuerpos de las mujeres, mujeres jóvenes. Creo que la crítica, al menos en gran parte, va por ahí, de no fue la referencia que nosotros necesitábamos.
Llegó entonces la vendetta por parte de los directivos del fútbol italiano.
El domingo 17 de marzo de 1991, Napoli, con Maradona en la cancha, venció 1-0 al Fútbol Club Bari, pero al finalizar el encuentro, el 10 salió sorpresivamente seleccionado para el control antidopaje. Maradona declaraba que solo alguien ignorante podía decir que la droga le ayudaba a hacer túneles o meter goles.
Una semana después del partido contra el Bari, el domingo 24 de marzo de 1991, Maradona entró a la cancha sin saber que sería su último partido con el Napoli.
La Sampdoria que afronta el Napoli per chiedere e ottenere un simbólico passaggio delle consegne per lo scudetto.
Cada recibida, adiós de una forma, digamos, oficial. Esto que Maradona nunca ha dicho que deja el fútbol, lo ha dicho muchas veces, pero nunca lo ha cumplido.
Maradona debe segnare due volte per renderlo valido.
Maradona hizo un gol de penal recordado como el gol más triste de su vida. El examen de dopaje salió positivo y la Federación Italiana de Fútbol lo suspendió por 15 meses. El futbolista que había ganado todo en Italia se iba expulsado. El muchacho que venció la pobreza y se plantó frente a los poderosos, ahora posaba junto a ellos, como el mafioso Carmine Giuliano. El ídolo comenzaba a derrumbarse.
Yo no quiero que empiece otra pesadilla con esto de que Ferlaino dice una cosa, de que Marco Franchi dice otra, de que Maradona dijo otra, que los jugadores en Napoli opinan, qué opina Basile, qué opina el presidente, qué opina Dualde, qué opina este, qué opina... Yo no quiero eso, que no opinen más, que hagan las cosas que tienen que hacer, que no hablen por hablar de Maradona. Porque vos fíjate que cuando me pasa algo a mí hablan todos, habla hasta el que no tiene que hablar. Espero de que no empiece una pesadilla, que empiece un sueño lindo, un sueño que lo vengo queriendo de hace mucho tiempo, que es volver a jugar al fútbol, pero volver a jugar al fútbol con tranquilidad, no con las presiones. Que, si no, empieza la pesadilla, si empieza la pesadilla Ferlaino, ya definitivamente abandono todo, no quiero los botines directamente, los tiro por el balcón, no quiero saber más nada.
Maradona, el precio de ser un ídolo, es una producción original de Audiocentro. Agradecemos la participación en este capítulo de Luciana Weiner, Roberto Gómez Junco y Hugo Salcedo. Yo soy Juan Pablo San Esteban. La producción estuvo a cargo de Javier Martret. En el diseño de audio, Tayatzin Guerrero. Guión original, Juan Pablo San Esteban y Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú.
Audio Centro.